Las bibliotecas hablan. Cada semana, la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Todos los jueves, Planeta Biblioteca en Radio Universidad. Desde el Aula 89, en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Buenas tardes, bienvenidos al planeta. Aquí estamos otra tarde más de jueves, los habitantes del planeta Biblioteca, y hoy tenemos un tema interesante. Hoy vamos a hablar sobre la Wikipedia. Pues sin más, ya empezamos.
¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe?
Para sentirse más alto.
¡No! Pero gracias por todo. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente.
Bueno, y esta cuña de el Club de los Poetas Muertos, la reconocéis, ¿no?
Sí, sí.
¿Verdad? Pues bueno, nos va a servir para traer aquí, para mirar las cosas de otra manera. Hoy tenemos con nosotros a Eduard Aybar, que realmente es profesor de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. Él es especialista en ciencia y en tecnología. Trabajó también aquí en la propia Universidad de Salamanca, en el grupo EPOC de Miguel Ángel Quintanilla. Trabajó también con Bruno Maltrás y trabajó en el inicio del Máster de Estudios de Gestión y Comunicación de Tecnología. Y hoy le tenemos aquí porque él nos va a hablar de un tema que es las actitudes de los profesores ante la Wikipedia. Bueno, Sonia, ¿empiezas?
Hola, buenas tardes, Eduard.
Buenas tardes.
¿Has vuelto a Salamanca?
He vuelto a Salamanca, he vuelto muchas veces,
sí.
De hecho, desde que estoy aquí, casi cada año vengo invitado normalmente por el centro del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología que dirige Miguel Ángel Quintanilla.
Bueno, pues estupendo, bienvenido entonces una vez más. Y queríamos hablar contigo esta tarde porque estás trabajando en un estudio que se titula Percepciones, Aptitudes y Prácticas de los Profesores ante la Wikipedia, ¿es así?
Efectivamente, es un estudio sobre los profesores universitarios.
Universitarios, sí.
Porque básicamente la razón de ser del estudio es que hay estudios internacionales que muestran una cosa que prácticamente todos los profesores sabemos, y es que los estudiantes universitarios utilizan Wikipedia muchísimo.
Sí, bueno, más el público en general también.
El público en general, pero los estudiantes universitarios en particular y de forma muy intensiva, ¿no? Pero en cambio no había ningún estudio sobre cuáles son tanto las prácticas, si los profesores también lo hacen, como sobre la percepción que tienen los profesores, ¿no?
Bien, para centrar un poco el tema, porque todos utilizamos la Wikipedia, evidentemente, además cuando hacemos una búsqueda en Google es siempre casi lo primero que sale, está muy bien posicionada. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es el proceso de generación de la información en la Wikipedia? ¿Cómo se nutre la Wikipedia?
Bueno, la Wikipedia sigue un modelo de producción de información y conocimiento que se denomina producción colaborativa. En inglés se utiliza un término un poco más largo que es commons-based peer production, que significa producción entre pares o entre iguales, pero basada en el procomún. Porque la diferencia entre Wikipedia, por ejemplo, y otras cosas como YouTube, otras plataformas de intercambio o redes sociales, es que el producto que genera no es propiedad privada de una empresa, que eso es lo que ocurre con la mayoría de redes sociales, ¿no? El producto de Wikipedia es procomún, eso quiere decir que es propiedad, digamos, genérica de la humanidad y no propiedad privada de ninguna institución. Entonces, el modelo este de producción colaborativa se inicia básicamente con el software libre. El software libre está creado de esa misma forma, y eso significa que miles, a veces millones de personas, de forma absolutamente desinteresada y geográficamente dispersa, gente que vive en países distintos, colaboran para hacer un producto, en el caso del software libre, programas informáticos, en el caso de Wikipedia, pues una enciclopedia online, ¿no?
También a esto se le llama crowdsourcing o microvoluntariado, ¿no? Y hay ejemplos interesantes, por ejemplo, Mendeley, el gestor de referencias, que ya ha llegado como a los 100 millones de documentos, la base más grande del mundo. Es un poco el Facebook de los propios científicos y también se ha hecho bajo el mismo proceso. Una pregunta que te quiero yo hacer al respecto. ¿Wikipedia tiene una buena representación de todas las áreas de conocimiento o hay descompensaciones entre unas áreas y otras?
Bueno, en relación a una, por ejemplo, lo que eran las enciclopedias convencionales, ¿no? La Enciclopedia Británica, la Espasa, se dice que hay un pequeño sesgo hacia lo que llamaríamos cultura popular, ¿no? Pues, por ejemplo, en música, deportes, ese tipo de cosas están un poco más sobrerepresentados que en una enciclopedia convencional. Pero ayer, por ejemplo, en el seminario este en el que estuve, en el Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología, unos compañeros de la Universidad de Salamanca precisamente han hecho un estudio sobre el contenido científico-técnico de Wikipedia, que representa aproximadamente un 12% del volumen total de la Wikipedia.
Un hecho muy curioso es que hace ya 2 años se dejó de imprimir la Enciclopedia Británica, quizás la más importante de todas. ¿Y es por qué? Porque yo supongo que también tiene que ver ahí lo que está ocurriendo con Wikipedia. Nosotros antes todos teníamos en casa una enciclopedia y yo creo que ahora mismo consultamos directamente la Wikipedia. Y lo que decías tú antes, estos temas más populares son importantes porque no estaban en ningún sitio. Los temas científicos o los temas culturales sí estaban, pero no estos otros, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el dejar de publicarse de la Británica, como ha pasado con otras muchas enciclopedias, en el caso de Cataluña, la Enciclopedia Catalana, que tuvo mucho éxito durante muchos años, se ha dejado también de publicar en papel, y es básicamente por Wikipedia. No solo Wikipedia ha sustituido a las enciclopedias convencionales, sino que ha hecho que las enciclopedias vuelvan a ser consultadas de forma masiva, ¿no? Porque ahora consulta Wikipedia mucha más gente de la que hace 20 años consultaba enciclopedias tradicionales.
Sí, también porque hay una interacción, incluso pues desde los libros electrónicos, ahora mismo Kindle, tienes posibilidad de que te traduzca a frase con los diccionarios, y también desde que te llame directamente al término de Wikipedia, ¿no? Entonces eso también favorece que haya una mayor consulta, supongo yo, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Sí, bueno, también yo no sé hasta qué punto la gente sabe que está consultando una enciclopedia cuando consulta la Wikipedia, sino simplemente una página web. Yo creo que muchas veces no se tiene claro ese concepto. Cuando me hablas de información científica, técnica que hay en la Wikipedia, a mí lo que me preocupa es si realmente ese tipo de conocimiento es fiable, si esos conocimientos se revisan, se actualizan, cómo se controla la calidad de los contenidos.
Bueno, es difícil hacer una evaluación de la calidad general de Wikipedia, básicamente porque es enorme. En términos de volumen, la edición inglesa, ¿no? Y hemos de pensar que en Wikipedia hay más de 250... Estamos hablando de Wikipedia como si fuera una enciclopedia, pero en realidad son 250 enciclopedias en 250 idiomas distintos, ¿no? De hecho, hay muchas lenguas que para las que Wikipedia ha sido la primera enciclopedia que ha habido en esa lengua, ¿eh? Entonces, quiero decir que el volumen solo de una de esas enciclopedias, la mayor, que es la versión inglesa, es 50 veces superior al de la británica. Entonces, hacer un análisis de calidad es un poco complicado, pero los estudios que se han hecho serios muestran que la calidad es similar o superior a la británica, que siempre se ha considerado como la mejor enciclopedia en papel.
La referencia. Sí, yo he estado mirando algún artículo, concretamente en Nature, que es una revista de alto impacto, que comparaban concretamente la Wikipedia con la enciclopedia británica. También otro estudio más reciente de la Universidad de Oxford, que efectivamente, bueno, hacen un muestreo, claro, porque no pueden recoger toda el volumen, pero parece que sí sale bien parada la Wikipedia.
Sí, y además eso pensamos que es una comparación, digamos, en estático, pero hay una diferencia. Errores hay en todas las enciclopedias y en Wikipedia también. La diferencia es que en Wikipedia un error se puede corregir de forma automática. Es decir, que cualquier lector que vea un error, por ejemplo, una fecha o cualquier cosa, puede corregirlo inmediatamente, sin pedir permiso a nadie y sin tener que estar ni registrado en ningún sitio ni tener ningún tipo de certificación. Puede directamente corregirlo. Eso era imposible con las enciclopedias tradicionales en papel.
Una curiosidad, ya que estamos en un programa de bibliotecas, el revisor en la Wikipedia se llama bibliotecario, ¿no? ¿Es así?
Sí,
es el nombre es cierto, así más.
Pero lo que ocurre es que en la figura de revisor como tal no existe en Wikipedia, porque cualquier lector puede ser revisor. Es decir, cualquier lector que vea que algo no está bien o que quiera mejorar algo puede hacerlo de forma inmediata, ¿eh? O sea, que los usuarios son al mismo tiempo revisores y autores. Pueden serlo. Evidentemente, no todo el mundo que consulta la Wikipedia edita artículos, pero cualquiera puede hacerlo.
Esta mañana hablabas que también existen procesos automatizados en el tema de revisión de datos y demás. Cuéntanos cómo es eso.
Bueno, si contamos el volumen, el número de ediciones, y una edición en Wikipedia quiere decir cualquier cambio que se haga en un artículo, desde poner una coma, corregir un acento, hasta escribir un párrafo entero o un artículo entero, todo eso se llaman ediciones. Pues se calcula que el 16% de las ediciones las hacen programas. Unos programas que en Wikipedia se llaman bots, de robots, uh-huh. Y son programas que diseñan algunos de los usuarios que tienen conocimientos informáticos y que, por ejemplo, corrigen de forma automática errores de tipografía, formato de fechas, etcétera. Y hay robots que pues se dedican continuamente a rastrear la Wikipedia para buscar ese tipo de errores. También hay robots que rastrean vandalismo, porque uh-huh. en Wikipedia, como en la vida real, también hay vandalismo. Y vandalismo quiere decir a alguien que, por el motivo que sea, pues decide borrar un artículo entero, ¿no? Y dejarlo sin ninguna palabra. Pues eso es inmediatamente detectado por robots que vuelven a revertir el artículo a la versión anterior a este cambio, es decir, a como estaba antes.
Cuando hablaba de automáticamente es muy rápido, porque yo realmente sí recuerdo una anécdota en que yo estaba buscando algo en la Wikipedia y veíamos era una barbaridad de alguien que había hackeado aquello. Y lo mandé el enlace por curiosidad a otra persona y cuando, vamos, inmediatamente eso se había corregido, sí. Había vuelto a la versión original.
Sí, porque en Wikipedia hay otra función, cuando a ti te interesa un tema especialmente, no sé, imaginemos que yo soy un biólogo que estoy estudiando el ADN de un tipo de algún tipo de animal, de una bacteria, por ejemplo, en concreto, y hay una entrada en Wikipedia sobre esa bacteria. Entonces, como a mí me interesa especialmente, yo puedo hacerme lo que en inglés se llama watcher, creo que la traducción en castellano es seguidor, que quiere decir que yo, cada vez que alguien haga un cambio en ese artículo, voy a recibir un correo electrónico que me uh-huh. dirá, se ha hecho ese cambio. Eso no me da ningún privilegio para luego autorizar o no ese cambio, porque no funciona así la Wikipedia, pero sí que me avisa de que alguien ha hecho un cambio. Entonces, eso pasa en muchos artículos que uh-huh. tienen seguidores.
Vale. Y
bueno, pues tras esta contextualización que nos has hecho la Wikipedia, cómo funciona y demás, lo que te vamos a pedir es que nos digas un tema musical que te gusta y cuál has seleccionado y por qué.
Bueno, pues he seleccionado una canción de los Beatles que se llama Being for the Benefit of Mr. Kite, que es una canción del álbum quizá mejor de los Beatles, que es Sgt. Pepper's, ¿no? Y bueno, la he seleccionado pues porque yo me gusta tocar el bajo, toco el bajo eléctrico a nivel no profesional, digamos. Y los Beatles tenían un buen bajista que se llamaba Paul McCartney, que además de ser un gran compositor junto a John Lennon, pues era un bajista que original, ¿eh? No era un virtuoso del bajo, en el sentido, por ejemplo, que entendemos en el jazz, ¿no? Pero era un bajista que introdujo pues líneas melódicas originales en muchas canciones. Y esta es un buen ejemplo.
Muy bien, pues vamos a oír el tema.
Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is fair, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz.
Decide, usted habló de...
No fui yo, profesor, eso no es lo mío.
Pudo haber sido Mel Powell o Hampton.
Sí, son expertos en ese ritmo.
Entonces quizá ustedes podrían...
Bueno, ni al pelo viene este tema de Nace una canción, porque es de unos músicos, además, como somos tú y yo y Sonia, que también toca el teclado, bueno. Y que están haciendo una enciclopedia de música. La película es que están haciendo una enciclopedia de música y se reúnen expertos para hablar sobre ello. Y, ¿no? Es totalmente, viene adecuadamente. Bueno, Sonia, continúa.
Sí, porque estamos con nuestro experto en Wikipedia. Nos ha explicado un poquito cómo funciona la Wikipedia, esta herramienta que todos utilizamos para informarnos. Y estaba aquí, contábamos al principio, porque está haciendo un estudio precisamente sobre el uso de los profesores en la Wikipedia, los profesores universitarios, la percepción que tienen los profesores. ¿Nos puedes explicar un poco este trabajo? ¿Qué objetivos tenéis? ¿Qué estáis haciendo?
El objetivo básico era ver qué es lo que piensan los profesores universitarios sobre Wikipedia. Si, por ejemplo, como sabemos, los profesores universitarios, hay colegas que no solo no recomiendan a sus alumnos que utilicen la Wikipedia o que la consulten, sino que a veces les prohíben directamente hacerlo. E incluso les prohíben pues que la citen en trabajos, etcétera, ¿no? Queríamos ver si eso es cierto, si esa actitud negativa es cierta. Queríamos ver qué tipo de prácticas tiene el profesorado respecto a la Wikipedia, en el sentido de si la consultan, por ejemplo, si editan, si llegan a contribuir a ella. Y además queríamos intentar explicar por qué pasa, ¿eh? No solo buscamos las percepciones, describirlas, sino ver por qué las tienen, ¿no? Si hay otros factores que pueden explicar eso, ¿no?
¿Qué metodología habéis utilizado en el estudio?
Pues además de unas entrevistas iniciales que hicimos a profesores de nuestra propia universidad de distintos departamentos, básicamente el estudio está basado en una encuesta online que hicimos a todo el profesorado de la universidad, y eso quiere decir a más de 2.000 personas, de la cual tuvimos 800 respuestas válidas, ¿eh? Y ese ha sido el núcleo de datos que hemos analizado. Una encuesta de 50 preguntas, bastante larga, pero que se tenía que rellenar, digamos, en línea, ¿no? Online. Y bueno, eso es básicamente la metodología que hemos empleado. Luego hemos hecho un modelo analítico de lo que nosotros creemos que explicaría a priori esas actitudes y percepciones, y ahora lo estamos testando pues con herramientas estadísticas, ¿no?
Sí, y ahora mismo nos puedes avanzar. ¿Qué percepciones son las que tiene el profesorado? ¿Son positivas, negativas?
Bueno, la impresión general es que tienen una percepción generalmente positiva de la Wikipedia. Lo que ocurre es que tienen una percepción positiva, pero que restringen a su ámbito privado. Es decir, que no hacen ostentación pública, y eso quiere decir en el entorno universitario, ni frente a sus colegas ni frente a los estudiantes. Es decir, que aunque consultan la Wikipedia la mayor parte de profesores mucho, bastante, tanto para temas personales como para temas profesionales, que tienen que ver con su docencia o su investigación, por ejemplo, creen que no está bien visto en el entorno universitario decir que uno es usuario de la Wikipedia, ¿no? Y creemos que por eso, por ejemplo, hace que muy pocos profesores, que eso es otro dato que hemos recogido, de hecho, publiquen, es decir, editen Wikipedia y añadan contenido. Cosa que es especialmente remarcable e importante porque, de hecho, Wikipedia se ha convertido actualmente, sin ningún género de dudas, en la principal fuente de información científica para los ciudadanos en general. Es decir, que es el principal medio de comunicación pública de la ciencia. La gente cuando tiene, por ejemplo, en el ámbito biomédico, cuando alguien tiene algún problema de salud y le han dicho que igual tiene cierto tipo de enfermedad o infección, lo primero que hace es buscarla en Internet, buscarla en Google, y eso significa que va a ir a parar muy probablemente a la entrada en Wikipedia. Y entonces lo que vemos es que el entorno académico, en cambio, no acaba de ser consciente de que esa es la principal vía de comunicación pública de la ciencia, del conocimiento científico, y creemos que debería implicarse mucho más en mejorar, en añadir contenidos sobre sus campos de experticia.
Sí, me parece muy interesante, ¿no? Sería como un medio de difundir la ciencia, incluso que se hace en nuestras propias universidades, porque también Wikipedia tiene mucha visibilidad. Sería un medio también de propaganda, incluso, ¿no?
Efectivamente. De hecho, a ver, sí que hay cada vez un número más grande de profesores en universidades de todo el mundo que son conscientes de ello y que, como una actividad, digamos, rutinaria dentro de sus clases, hacen que los estudiantes, por ejemplo, como parte de sus deberes, ¿no?, de los trabajos que tienen que realizar, pues uno de ellos consista en mejorar una serie de entradas relacionadas con la temática del curso en Wikipedia. Y eso, de hecho, nuestro proyecto tiene la vertiente que os he explicado, pero tiene una vertiente más aplicada, que es la de recoger esas experiencias. Estamos recogiendo, de momento, un número cercano a 100, aunque hay muchas más, pero 100 son las que están documentadas, las que han generado algún tipo de artículo al respecto o hay información en algún lugar, y las estamos analizando para ver todo el tipo de actividades educativas, docentes, que en el entorno universitario se pueden hacer con Wikipedia, ¿no?
Sí, además, yo creo que la ciencia siempre ha tenido una parte divulgativa que es muy importante y que para el conocimiento del público, ¿no? Yo creo que esto perfectamente se encuadra en el tema de Wikipedia. Otra cosa, vamos, yo también sé que el estudio lo hicisteis en un par de universidades, uh-huh. pero que pretendéis hacer ahora un estudio internacional y vais a empezar por universidades latinoamericanas. Sí, cuéntanos un poquito cuál es este proyecto.
Bueno, primero, el estudio original estaba planteado para hacerlo en dos universidades catalanas, la nuestra, porque era la que la que teníamos más a mano, y porque mi universidad es una universidad online, es una universidad a distancia, pero online, y eso quiere decir que los profesores están muy familiarizados con Internet, y nos interesaba ver si ese tipo de profesores, que a priori parecería que son los más dispuestos a utilizar un recurso como Wikipedia, pues lo utilizaban, ¿no? Pero ahora estamos intentando exportar la encuesta, el proyecto, a otras universidades en Argentina y Uruguay.
Sí, porque realmente es muy interesante lo que me cuenta, sobre todo a la hora de posicionar la ciencia. Vamos a tener que terminar, ¿no, Julio?
Sí, es una pena porque realmente esta entrevista podía dar lugar a mucho más tiempo. A mí se me ha hecho cortísima. Y como siempre, bueno, quedan muchas preguntas en el tintero. ¿El estudio está publicado?
No, aún no. Hemos publicado algún pequeño resultado en nuestra página web, pero acabamos a final de año y entonces colgaremos
informes. Sí, el estudio definitivo. Muy bien. Pues como a todos invitados, nosotros es un programa de bibliotecas y los bibliotecarios siempre recomendamos libros. Entonces le damos la palabra a nuestro invitado para que recomiende un libro a nuestros oyentes. Siga porque lo recomienda.
Pues el libro en el que he pensado es uno que leí hace apenas unas semanas. El autor es Reviel Netz. El nombre el título del libro es Alambre de Púas. Está publicado por Eudeva. Se acaba de traducir al castellano porque es un libro escrito en inglés en el año 2004. Y es una historia de una tecnología pues que nos puede parecer muy simple, poco importante, pero que ha tenido un impacto enorme en la humanidad. El alambre de púas que se inventó en Estados Unidos a finales del 19 para controlar el movimiento de las vacas, básicamente, pero que acabó a finales de la Segunda Guerra Mundial sirviendo para controlar el movimiento de los presos en los campos de concentración nazis y más tarde pues en los gulags soviéticos.
Bueno, pues de verdad que muchas gracias por estar aquí, por esta recomendación que yo la tomo en cuenta porque realmente parece interesantísimo. ¿Sí? El libro, de verdad. Cierto. Y nada, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí, Eduard. Te esperamos más veces cuando vengas a Salamanca para que nos des una ampliación de este estudio cuando vaya adelante. Y nada, te agradecemos enormemente que hayas visitado este planeta.
Muchas gracias a vosotros
muchas
por
gracias.
La invitación.